Bien, 7:07 a.m. Ya le daremos cuenta de las ruedas de prensa que presenta el día de hoy tanto Movimiento Ciudadano como el Partido Morena. Ya sabe más o menos el tenor de estas ruedas de prensa, por dónde van después de los resultados que se confirmaron el día de ayer por parte del Tribunal Electoral. Por lo pronto, le confirmamos que el presidente municipal con licencia de Zapopan, Juan José Frangé, retornará sus funciones como presidente municipal a partir del próximo 21 de agosto. La secretaria del Ayuntamiento, Graciela de Obadía, confirmó que Frangé solicitó la reincorporación después de una licencia indefinida que inició el pasado 12 de febrero. La presidenta municipal interina de Zapopan, Isaura Amador Nieto, señaló que ella retornará a su cargo como coordinadora general de Cercanía Ciudadana. Así es de que le reitero, regresa a sus funciones como presidente municipal de Zapopan el próximo 21 de agosto.
Vamos a escuchar la efeméride musical, si le parece, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, que esperemos sea de su agrado.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esta mañana en voz de Mauricio López. Adelante, muy buenos días y bienvenido.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas que esperamos para el día de hoy, martes 13 de agosto. En la imagen de satélite observamos algo de nubosidad en la porción occidente, bajío y centro de nuestro país. En este momento tenemos precipitación ligera en algunos puntos del estado de Jalisco, también hacia Nayarit y sobre la Sierra Madre Occidental en los estados del noroeste de nuestro país. Son el resultado de estas precipitaciones de lo que fueron las tormentas de la tarde-noche del día de ayer y prácticamente conforme avance en las primeras horas de la mañana estarán disipándose estas zonas de precipitación. No obstante, para el mediodía y la tarde del día de hoy se estarán reforzando canales de baja presión. El paso de una onda tropical muy activa por el centro sur de nuestro país estará reforzando también las precipitaciones, por lo que esperamos una jornada nuevamente con chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en la porción centro sur occidente, y que se prolonguen por la Sierra Madre Occidental hacia el noroeste de nuestro país. En la región noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas continuarán con tiempo mayormente estable, temperaturas muy cálidas debido a un sistema anticiclónico que sigue prácticamente estacionado en esa región y traerá este tiempo estable y altas temperaturas. Los modelos de pronóstico nos están indicando que las precipitaciones justamente podrían ser puntuales muy intensas en zonas montañosas de Jalisco, Nayarit, que se prolongan por la Sierra Madre Occidental y en algunos puntos de la región centro de la República Mexicana, particularmente en el estado de Jalisco. El día de hoy esperamos temperaturas algo más bajas que las jornadas anteriores en el área metropolitana de Guadalajara, las máximas sobre 25-27 grados Celsius, nuevamente una ronda de chubascos, tormentas eléctricas finalizando la tarde y durante la noche, que estarán presentes prácticamente en todo el estado, incluido desde luego la región norte, la zona costera y altos norte, que son las zonas que menos precipitación habían tenido las últimas jornadas. Y para el día de mañana muy temprano amanecemos con temperaturas agradablemente frescas, cielo parcialmente nublado y no se descartaría algún chubasco o alguna lluvia a intervalos, sobre todo de la mitad del estado hacia la región costera.
Bien, pues ahí está el reporte. Gracias, Mauricio López, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las previsiones climáticas para hoy, tómenlo muy en cuenta.
Reporte meteorológico.
Bueno, fíjese usted que trabajadores sindicalizados del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos trabajaron el día de ayer bajo protesta luego de detectar irregularidades con unas tarjetas de vales, que es una prestación, por supuesto. Nos comparte la información que ha sucedido con este caso Héctor Escamilla en la línea telefónica. Muy buenos días de nueva cuenta, Héctor, y te escuchamos.
Compañeros, muy buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Se mantiene la protesta de trabajadores del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, esto por las anomalías que detectaron en el tema de su tarjeta de vales, que es una prestación que han recibido, y que pues encontraron irregularidades que desglosaremos en unos minutos, pero por las cuales ya presentaron denuncias penales en contra de quien haya resultado responsable de esto. Y es que en un primer escenario lo que denuncian es que la tarjeta de vales que les debieron entregar hace varios meses, pues simplemente no les llegaba, les daban largas, les daban argumentos, hasta que se percataron que había documentos dentro del hospital que señalaban que las tarjetas ya habían sido dispersadas entre los trabajadores. Estas tarjetas alguien firmó de recibido, no fueron los trabajadores, porque ellos aseguran que nunca recibieron ningún plástico, pero alguien dio por desfirmado de recibido estas tarjetas y están presentando una denuncia por la falsificación de rúbricas. Esto para autorizar o validar la entrega de tarjetas que, como decimos, nunca les llegaron al mercado final, que generalmente eran los trabajadores sindicalizados. El otro tema tiene que ver con que sí se entregaron algunas tarjetas, solamente a un grupo pequeño de trabajadores. Y en este caso, lo que detectaron es que cuando les dan las tarjetas ya no tienen saldos. Esta dispersión se llevó a cabo entre a finales de julio, principios de agosto, y cuando acuden directamente a la empresa Toca, que es la proveedora de estas tarjetas, a preguntarle por qué estaban fallando, por qué no estaban pasando estas tarjetas, les dicen que el saldo se había agotado de estas tarjetas desde el 3 de julio, es decir, 3 semanas antes de que les hubieran entregado los plásticos. Estas irregularidades, reitero, están generando bastante inconformidad entre los trabajadores, quienes advierten que mantendrán esta protesta, trabajo o estas actividades dentro del hospital, pero bajo protesta. Escuchemos a uno de los médicos que está participando en esta movilización.
Entonces, la verdad es que no sabemos quiénes son los responsables de toda esta pérdida, de todas estas falsificaciones, de toda esta usurpación de identidad, ¿sí? Y por eso estamos trabajando bajo protesta. Esto ya tiene meses atrás. Ya hay denuncias en la Procuraduría Anticorrupción, ya hay denuncias en la Procuraduría del Estado de Jalisco, en la Visitaduría, y ya se avisó aquí al director. Incluso ya hemos tratado de ir varias veces con el delegado sindical, con el representante sindical, y pues no hemos visto ninguna resolución de nada. Por eso estamos haciendo aquí esta manifestación.
Ahí escuchamos a uno de los participantes de esta protesta, que adelantan que son cerca de 150 trabajadores los que fueron afectados por este tema de los vales de despensa. Ahora, si no encuentran una respuesta, como ya escuchábamos en este audio, pues sí advierten que habrá paros de actividades, no de las áreas de urgencia, pero sí de algunas, por ejemplo, áreas que son de consulta programada, entre otras. Hay mucha inconformidad, lo detectamos ayer en este grupo de trabajadores, quienes demandan una respuesta de la autoridad. Al parecer, y hay investigaciones abiertas para esclarecer este incidente. Información, compañeros, buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y buenos días. Ahí está el anuncio. Ayer se hacía una advertencia de amenaza de paro, pero vamos a ver en qué quedó todo esto, porque aparentemente ya se está investigando. Claudia Manuela Pérez está en el teléfono, también con más información al respecto. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Desde hace 2 semanas se abrió una investigación por parte del OPB, Servicio de Salud Jalisco, sobre el aparente desfalco en tarjetas de vales a trabajadores de la maternidad Esperanza López Mateos. La directora del OPB, Gabriela Mena, indica que se desconoce por el momento el monto de este desfalco.
Importante mencionar que ya tenemos una bajo investigación esta situación en el órgano interno de control. Como ya lo comentaba, esta es una situación que hay un reporte de algunos trabajadores, es una denuncia donde vienen varios trabajadores y se está realizando la investigación para poder determinar la cuantía, pero también determinar si existe o no alguna responsabilidad en los servidores. No, es una investigación. Al haber una denuncia, se realiza una investigación por parte del órgano interno de control de López. En este momento únicamente tenemos en la maternidad, sin embargo se revisarán los procesos para poder identificar si existe algún otro trabajador que pudiera haber estado en esta situación.
Señala que no conoce todavía o no quiso decir cuántos trabajadores exactamente estarían afectados por este desfalco en sus tarjetas de vales, porque si son tarjetas, son como bonos incentivos que se le dan a los trabajadores y alguien pues está adueñando esos bonos. Comenta que sigue esta investigación, desde hace 2 semanas se abrió la investigación después de una denuncia de trabajadores y bueno, no conocen todavía o no quisieron decir a cuánto asciende el desfalco y a cuántas personas están perjudicadas. Y al parecer solamente sucede en la maternidad López Mateos, porque se le preguntó si en otros hospitales públicos pasaría lo mismo, aseguró que no, es solamente en la maternidad. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por el complemento de la información. Gracias.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano esta mañana, listo con la información deportiva. Adelante.
Gracias, gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lejos de cobrar revancha, los Pumas de la UNAM fueron humillados anoche por el Seattle Sounders con una goleada de 4-0 y con ello quedan eliminados en los octavos de final de la League Cup. El entrenador de los Estudiantiles, Gustavo Lema, aseguró que ellos dominaron el juego pese a perder 4-0. Así lo dijo y lo escuchamos.
No comparto que nos pasó por arriba. En el resultado, sí, por supuesto. 4-0, nada que analizar. Pero no comparto para nada. Para mí, el manejo del partido fue de Pumas, pero esto es de goles. Y subestimar, no, para nada. Es un equipo muy fuerte de local, que maneja muy bien las pelotas paradas a favor.
Y es que Pumas había dicho que iban a cobrar revancha por aquella derrota en la final de la Conca Champions frente al Seattle Sounders. Sin embargo, pues no pudieron y lejos de ello quedan fuera también de este torneo, ahora con goleada de 4-0. Hoy a las 6 de la tarde Cruz Azul enfrentará al Mazatlán, Tigres al New York City, mientras que a las 8 de la noche Toluca se medirá al Rapids de Colorado. La Liga MX informó que el torneo de apertura 2024 se reanudará el próximo fin de semana con 3 duelos: Puebla-Monterrey, Tijuana-Santos y Atlético San Luis contra Querétaro. Puebla-Rayados corresponde a la jornada 16 y se disputará el viernes a las 19 horas. El Tijuana-Santos es de la fecha 8 y se va a celebrar el domingo a las 6 de la tarde, mientras que el San Luis-Querétaro corresponde a la 13ª fecha y se jugará también el domingo a las 20 horas. En el cierre de la jornada 5 de la Liga MX Femenil, Tigres no tuvo piedad de Toluca al golearlo 6-0. América hizo lo propio al imponerse 4-0 al Necaxa en las instalaciones de Coapa. Monterrey venció 1-0 al San Luis, Tijuana derrotó 3-2 a Puebla y Chivas empató a 0 goles con el Querétaro. Resultado que dejó molesto al técnico del rebaño, Joaquín Moreno, y aquí lo escuchamos.
Molesto, que es la verdad, o sea, perdemos 2 puntos en casa, sí, independientemente del rival, estás en casa con tu afición. Realmente estoy molesto, sin embargo, ya a partir de ya analizar y trabajar, repito, desde la salida, trabajar con tomar buenas decisiones. Pero bueno, es parte de, es aprendizaje. Sí, molesto porque, pues bueno, queremos y siempre ganar.
Bueno, pues anoche empataron en este caso contra Querétaro, Chivas Femenil. Por otro lado, y en el fútbol internacional, el Barcelona, con varios jugadores jóvenes en su alineación, fueron derrotados 3-0 por el Mónaco en la disputa del trofeo Joan Gamper en el estadio de Montjuic, en el estreno del técnico Hansi Flick ante la afición azulgrana. El Barça había ligado 11 victorias en su trofeo, este Joan Gamper. La última gran derrota había sido el 4-1 ante el Valencia de 1994. El delantero argentino Julián Álvarez se unió ayer al Atlético de Madrid procedente del Manchester City en un acuerdo por más de 103 millones de dólares, poniendo fin a su periodo de 2 años cargado de títulos con los campeones ingleses. El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, de 24 años de edad, estaría considerando una tentadora oferta de la Saudi Pro League, pese a tener contrato con el club merengue hasta junio del 2027, ya que la cláusula de rescisión es de 1,000 millones de euros. Aparentemente, la idea sería de que Vinicius sea, pues, un embajador de Arabia Saudita para el Mundial del 2034. Regresó anoche de París un grupo importante de los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y con ellos la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, quien tronó nuevamente en contra de la dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara. Escuchamos parte de lo que comentó Marijose Alcalá.
Yo creo que no hay que olvidar, yo creo que hay que anotar placas para saber qué viene y qué tenemos que lograr, porque cuando tú señalas a los atletas de que se perdieron ya tantas medallas, pues no puedes perder lo que no construiste. Cuando tú no construiste para que ellos llegaran con mucho más facilidad a París, nosotros como Comité Olímpico Mexicano no hemos dado ningún pronóstico, hemos dejado que cada uno haga su trabajo. Un pronóstico tiene que estar basado en lo que tú has trabajado y en lo que tú has construido.
Bueno, pues ahí está lo que dice la titular del Comité Olímpico Mexicano sobre el pronóstico de 9 medallas que había hecho Ana Guevara, y ya durante las competencias decía, pues ya llevamos -5, -4, iba ahí criticando a los deportistas. De cualquier forma, Ahí quedó el balance de México en estos Juegos Olímpicos de París. 5 medallas en total, 3 de plata y 2 de bronce en la sumatoria total. Por cierto que las versiones pues van en aumento de que Rommel Pacheco, el exclavadista, podría llegar a dirigir la CONADE, y también estaría en la terna el exportero del América, Moisés Muñoz. Se supone que en los próximos días se estaría anunciando quién ocuparía la nueva dirigencia de la Comisión Nacional del Deporte. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Manuel Trujillo y la información deportiva. Tenemos que dar una pausa y regresamos en breve.
Bueno, se comunica José Carlos Mendo, dice: me gusta mucho que nos sorprenda Mercedes Altamirano con la efeméride musical, como el día de hoy, así es de que enhorabuena, le gustó mucho, felicidades a Mercedes, y le hacemos extensivo, bueno, por supuesto, la felicitación. Ismael Hernández: irregularidad las que se dieron a nivel nacional, se cayó por ejemplo el sistema, no llevaban el 2% del conteo, ya había nombrado como ganadora a Claudia Sheinbaum, entre otros. Es el apunte que hace Ismael Hernández. Ya tenemos el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica, como todos los martes, al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, además de académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Escuchamos su análisis.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, el día de hoy quisiera dedicar mi comentario a dos asuntos muy importantes. Uno, el primero, el ocurrido ayer en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y el otro con relación a la pérdida de registro de los dos partidos locales, Hagamos y Futuro. De tal manera, bueno, si ustedes me lo permiten, si se escucha bien.
Sí, perfectamente, gracias.
Gracias, sí. Sí, bueno, como todos sabemos, pues si era de esperarse, el Tribunal Electoral de Jalisco pues ratificó la constancia de mayoría y la declaratoria de presidente electo que con anterioridad había hecho el Instituto Electoral en favor del candidato gobernador del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, esta decisión era de esperarse, obviamente, pues las autoridades locales, tanto la jurisdiccional como la electoral, la administrativa electoral en el estado de Jalisco, pues están capturadas por el gobierno del estado, y evidentemente pues el resultado iba a ser a favor del candidato del partido actualmente en el gobierno. Pero nada más quisiera mencionar aquí una situación que me parece de la mayor importancia destacar en la sentencia emitida ayer, porque si bien las consideraciones que hacen respecto a que si las irregularidades argumentadas por la parte actora fueron válidas o no, o se declararon improcedentes, pues eso a final de cuentas es un juicio subjetivo, que en todo caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala superior, tendrá que resolver definitivamente. Pero aquí hay un dato que es muy importante destacar. En su resolución ellos dijeron que la diferencia entre los dos candidatos representa el 5.08% y que por lo tanto no cae en el sistema de nulidades establecido en el artículo 41 constitucional. Bueno, aquí el problema es el siguiente, que ellos procedieron con base al concepto de votación válida emitida, que de acuerdo al artículo 15 del Código Electoral del Estado de Jalisco dice que es la que resulta de deducir de la votación total emitida los votos nulos y los de candidaturas no registradas. Es importante destacar que este concepto es uno de los que se utilizan para la asignación de diputados de representación proporcional, municipios de representación proporcional, así como también para definir el asunto de las candidaturas de acuerdo al sistema de paridad de género. Pero, sin embargo, la Constitución, en la parte final en el párrafo antepenúltimo de la fracción sexta de su artículo 41, dice que para que procedan las la nulidad, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, y que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida, reitero, votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Aquí no dice votación válida emitida. Más aún, el propio Código Electoral del Estado de Jalisco, en su artículo 16, fracción sexta, dice: votación obtenida, los votos del partido político o candidatura independiente en la elección correspondiente. Entonces ellos, para declarar que no se caía en el sistema de nulidades contemplado en la fracción sexta del artículo 41 constitucional, pues torcieron la interpretación y utilizaron un concepto que no aplica para el sistema de nulidades, sino que solamente se utiliza para la asignación de diputados de representación proporcional. Y entonces de ahí se deduce que si ellos restan de la votación total obtenida los votos nulos y los no registrados, pues sí les sale esa cantidad un poquito superior al 5%. Pero sí, nosotros nos vamos a lo que establece la Constitución y a la definición que hace el propio Código Electoral del Estado de Jalisco, pues la diferencia sigue siendo del 4.96%. Esto a mí me parece una interpretación dolosa, porque no puede ser por ignorancia. Es decir, está bien que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco está integrado actualmente solamente por un magistrado, y los otros dos que fungen como tales lo hacen por ministerio de ley, porque el Senado de la República no ha designado a los otros dos magistrados. Pero quienes hacen las funciones de ministerio de ley, pues son personas profesionales que trabajan en el propio Tribunal Electoral, y yo no creo que pues no sepan la diferencia entre votación obtenida y votación válida emitida. Y sin embargo, ellos procedieron para declarar que no se caía en el sistema de nulidades previsto en el artículo 41 constitucional, porque la diferencia fue del 5.08%, deduciendo los votos nulos y los votos de candidatos no registrados. Situación que de ninguna manera establece la Constitución General de la República para establecer la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ya que solamente se habla de votación obtenida. Y el propio código, como ya lo dije, dice y define la votación obtenida como los votos del partido político o candidatura independiente en la elección correspondiente. Aquí no dice restado los votos de los candidatos no registrados y de los votos nulos. Así que entonces, bueno, pues era de esperarse esa decisión, pero al mismo tiempo pues es de lamentarse que procedan con ese dolo, porque yo no lo puedo entender de otra manera. Proceder de esa manera es una forma dolosa de proceder. Pero ya veremos lo que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El otro asunto es el relativo a la pérdida de registro de estos dos partidos. Bueno, si me preguntaran a mí, ¿es bueno o malo que se pierdan registro estos dos partidos? Bueno, pues depende de la óptica con la que se le vea. Si nosotros nos vamos por el hecho de que eso de alguna manera representa pues afectar la pluralidad política de las expresiones regionales o locales que se expresan en nuestro estado y que contribuye en cierta manera a la existencia de diferentes opciones políticas para que los electores tengan para sufragar y que algunas de ellas representen los valores, la cultura y las tradiciones de nuestro estado, pues sí, en ese sentido sería pues negativo definitivamente. Pero por el otro lado, podríamos nosotros también considerar pues que es positivo. ¿Por qué? Porque pues nos liberamos de estar financiando partidos políticos y sus dirigentes que reciben una enorme cantidad de dinero de financiamiento público. En el caso específico, por ejemplo, de estos dos partidos que perdieron registro, pues en la elección pasada tuvieron, perdón, en el año pasado tuvieron un financiamiento de más de 17 millones a Damos y Futuro de más de 16 millones de pesos. y pues esto significaría un ahorro sin ninguna duda para los contribuyentes, porque ya no tendríamos que estar sosteniendo a ese personal que pues no sabemos a qué se dedica y en qué dedica ese dinero. Pero también es importante destacar que el financiamiento público que el Estado otorga a los partidos políticos, en este caso a los nacionales, está duplicado y es escandaloso, es obsceno definitivamente. Por ejemplo, el Instituto Electoral acaba de resolver que para el año que entra el partido Movimiento Ciudadano tendrá derecho a 158 millones de pesos para sus actividades ordinarias. Morena a 136 millones, ya no menciono los demás, ¿no? PAN 81 millones, PRI 61 millones, el Partido Verde 49. Estos son cifras en verdad escandalosas y que no sabemos a qué se hagan, a qué se dediquen. Además, este financiamiento es duplicado porque los partidos políticos nacionales que tienen registro en Jalisco, su partido político nacional a nivel nacional recibe miles de millones de pesos, que sumados a estos, pues da una enorme cantidad de dinero, máxime con el criterio de que los dirigentes nacionales de los partidos políticos no les dejan a las dirigencias estatales de los partidos políticos nacionales que ejerzan con libertad esos recursos que les otorga el Estado de Jalisco, sino que pasan la aspiradora y esos dineros se los llevan los dirigentes nacionales. Insisto, por ejemplo, Morena, 158 millones de pesos tendrá el año que entra, y Movimiento Ciudadano, Morena 136 millones y Movimiento Ciudadano 158 millones. Este asunto de los partidos políticos estatales y los partidos políticos nacionales, pues creo que debemos nosotros considerarlos como pues una situación que debe de resolverse en la próxima reforma electoral que sin duda habrá, para que los partidos políticos nacionales no reciban recursos adicionales de los gobiernos locales, y por otro lado, pues revisar el asunto este de los partidos políticos estatales que brotan como hongos. Por ejemplo, fíjense ustedes, el año pasado 156 organizaciones anunciaron su intención de constituirse como partido político local, y 41 presentaron su solicitud de registro y solo 25 lo obtuvieron. El año pasado, partidos políticos en el país. Actualmente, partidos políticos locales existen 83 en todo el país. Solamente Aguascalientes, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Tabasco y Tamaulipas, que son 6 estados, no los tienen. Y a estos 6 estados se sumará Jalisco, que pasará a ser ya uno de los 7 estados en todo el país que no tendrán partidos políticos nacionales, considero yo, pues para beneficio de los contribuyentes, porque nos quitamos de estar sosteniendo esas organizaciones, y ojalá a los partidos políticos nacionales en la próxima reforma les eliminen el financiamiento que indebidamente se les da porque está duplicado por parte de los estados, y además se les reduzca, porque lo que se les otorga es obsceno y escandaloso. Ese es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias por su participación, doctor Hurtado. Le esperamos el próximo martes. Muy amable.
Gracias. Buen día a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con Katia Plasencia Muciño a la información de los espectáculos. Bienvenida, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que se imaginan ustedes comprar un terrenito para construir tu casa y de pronto te dicen que no lo pueden hacer. Bueno, pues justamente eso le pasó a Dua Lipa. Ella vivió un aterrador descubrimiento y es que el equipo de construcción la alertó sobre algunos extraños objetos que podrían representar un potencial peligro para ella y también para sus vecinos. Y es que tras el hallazgo, la cantante tuvo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para que se realizara una exhaustiva investigación y conocer con exactitud qué eran y de dónde provenían estos artefactos gigantes. Sin embargo, pues los resultados causaron gran sorpresa entre el equipo de construcción, y es que según se detalló, identificaron que se trataban de explosivos sin detonar que fueron lanzados por las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los arquitectos de la cantante descubrieron que varias calles que rodean la mansión, ubicada en el norte de la ciudad de Londres, fueron atacadas por los aviones de Hitler, y desde entonces estos explosivos permanecieron en el lugar sin que nadie los reportara. Cabe destacar que después del aviso se llevó a cabo una detonación controlada, dando así luz verde a la cantante para que comience con las labores de construcción, pero vaya susto se llevaron ahora sí que los arquitectos. Y también les cuento que Netflix sufrió una filtración de varias series animadas, desde capítulos completos, avances, openings y contenido que se estrenaría en los próximos meses. Debido a este incidente, pues múltiples producciones se vieron afectadas. Y uno de los más perjudicados fue Arcane, y es que se filtraron los primeros 5 episodios de la segunda temporada, que está prevista para estrenarse en noviembre de este año, y ahora se sabe que esos capítulos son copias de uso interno, tienen marcas de tiempo, una marca de agua que dice para uso interno, además de anotaciones para la música o los efectos de sonido, por lo que Netflix, bueno, pues ya se pronuncia ante esta problemática y mencionó que sus equipos están ya tomando medidas agresivas para frenar los spoilers que circulan ya en internet. Hasta ahora lo que ha investigado la plataforma es que se podría tratar de uno de sus socios de postproducción, pero no se le ha podido comprobar absolutamente nada, mientras quienes trabajan en estas series pues mencionaron que es totalmente irrespetuoso y molesto, que creen que están haciendo algún tipo de servicio a la comunidad con estas filtraciones, pero no es así, que lo único que provocan es que los estudios solo duden de su honestidad y esperan que demanden a la persona que lo difundió este contenido. Y por último les cuento que Miley Cyrus pues no pudo contener las lágrimas al convertirse en la estrella más joven en ser nombrada leyenda Disney. Esta actriz y cantante dedicó su premio en el evento D23 celebrado en Anaheim, California, a su alter ego, a Hannah Montana, de esta exitosa serie de Disney Channel. Y Cyrus mencionó que este personaje provocó que muchos de sus sueños realmente se hicieran realidad, además de la cantante, bueno, artistas como Angela Bassett, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Harrison Ford, Mark Henn y John Williams fueron también homenajeados durante este evento, el D23. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después de la noticia de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Excelente, Katia, muchísimas gracias y que tengas muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. En cuestión de segundos estaremos ya en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, así que le invitamos a seguir con nosotros el resumen nacional de noticias y regresar después a despedir la última hora de Buenos Días Metrópoli.